Yo, y ahora, bueno, yo me contaba una anécdota que me acuerdo precisamente en la casilla de Bilbao con el gran Xavier Apitarte, que en paz descanse, que organizaba en la velada. Y no me acuerdo quién peleaba, si era Antonio Maña o tal, pero y peleaba contra X, me da igual, ¿no? Y veo que en el cartel, el rival, un boxeador negro fortísimo, y digo yo, cuando aquello ya me gustaba mucho y veía toda la seguida, tenía la Biblia del pugilato y tal. Y le digo, no le conocía a Xavier, ¿eh? Nada más que, o sea, yo no tenía relación con él. Y le digo, oye, perdona, Xavier y tal, el boxeador de la cartelera, ese es Joaquim Puani, que era uno que hizo luego el Mundial, que fue campeón de Europa, y sigue así mirando y dice, pues no me lo ha dicho nadie. Digo, ya, joder. Dice, pero joder, que queda bien, es que no tenía fotos del otro. Es que vas a hacer una película y pones a... No tenía foto y te pones a Humphrey Bogart. Pon otro. O sea, que eran unos figuras. Y precisamente es verdad, desde que ha llegado Emilio, pues las cosas como son, va muy ordenadito todo, porque si no aquí más de uno diría, oye, que acaba de ganar este el campeonato mundial en Astorga. Digo, ¿quién? Claro. ¿Campeonato de quién?
Oye, pues mira, hablando de la nómina de boxeadores que tenemos, Rafa Lozano, el Balín, debutó el pasado fin de semana en Córdoba y ganó su primer combate, que nos alegramos mucho y le esperamos que tenga una
que tenemos carrera. Un montón de boxeadores, de boxeadoras, nuestra campeona del mundo, o sea, si es que hay una... Bueno, ya lo merece un capítulo aparte, porque son números que la gente dice, porque mucha gente que dice, pero a mí me dice mucha gente, dice, pero joder, qué pena, no hay boxeo y tal. Y digo,
que no hay boxeo.
Joder, que no hay boxeo.
Hay que buscar un poco, a lo mejor.
Hay que acordarse de los pioneros y las pioneras.
Sí, la gente que durante estos años ha mantenido ahí el pulso
Por eso yo pensé.
Las boxeadoras, Miriam, todo eso.
Claro. Bueno, y las chicas, fíjate, que se han incorporado tarde, pero ahí están todas, ¿eh?
Sí. Tenemos en el casino en abril, vamos a tener un campeonato de Europa con Alba y tal.
Pues fenómeno, han tenido. No, y luego la verdad que, igual que siempre les he criticado un poco con cariño, ¿no? Que no hemos tenido capacidad de hacer un poco industria boxística como tienen en casi todo el mundo aquí con lo que teníamos. O sea, no se ordena, les he criticado, pero y les critico, les sigo criticando por eso, pero con la misma contundencia digo que es que son unos cracks. Porque tienen una afición,
o sea, como absolutamente desinteresada.
Organizan, llaman, ponen las sillas, están pendientes de la taquilla, de los sponsors que les ayudan, pero que son cuatro y el del tambor, y aún así hacen, y van al gimnasio y atiendan a los boxeadores. Bueno, tienen un premio, es increíble.
Los que se lo montan también son los japoneses, que ya han confirmado que el 2 de mayo en el Tokyo Dome, el Naoya Inoue contra Junto Nakata.
No sé qué va a ser eso.
2 de mayo, ¿eh?
2 de mayo.
Va a ser el 2 de mayo.
El Día de la Comunidad de Madrid.
Eso va a ser el 2 de mayo.
Sí. 2
de mayo. Madera de la Independencia, el 2 de mayo.
Con todos los títulos del Superpluma ahí.
O sea, que vaya dos boxeadores.
Vaya dos boxeadores, ¿eh? Vaya dos
animales. Que la gente les eche un vistazo. Naoya Inoue junto a Nakatami.
Junto a Nakatami, sí. Diestro y zurdo, además, mira.
Yo antes hubiera apostado por Naoya Inoue. Está igualado eso.
Sí, está igualado. Creo que está igualado.
Pero Naoya siempre es Naoya.
Quizás
sí,
no.
Pero otro día, quizás tiene, vimos la última vez.
Sí, no, tiene quizás Naoya. No es tú, porque no, el rival era complicado. Lo mejor de Naoya para ese combate es que yo creo que tiene un puntito más de experiencia. Y yo creo que eso puede ser decisivo, fíjate, para que pueda ganar Naoya Inoue. Pero Nakatani es que tiene una versatilidad, o sea, va a ser un combatazo. ¿Quién nos iba a decir también? Pues estábamos hablando del concepto industria española.
Por eso
inexistente, y de repente sacas tú a los japoneses, tremendo. Pero que no han dudado en hacer este combate.
Claro.
No han dudado en hacer este combate. Aquí no,
Y hacerlo allí.
En su casa.
En su escenario, en maravilloso escenario.
El Tokyo Dome.
Claro que sí. Y el que quiera verlo ya sabe lo que tiene que hacer. A las que ponga la tele, sí, señor.
Sí, pero en nuestra época dorada también aquí era Galeana Folledo.
Es que luego ha costado. Es que desde que acabó eso, que siempre recordáis, Galeana Folledo, Carrasco Velázquez, todos los combates que había. Tremendos combates. Luego ha costado mucho más. Y luego ya que es aplastante. Que si no tenemos la televisión potente, claro, nacional, que todo eso se veía en abierto, en televisión española, sí, la gente veía todos los combates.
Yo y no eso. Entiendo cómo con tantas televisiones no hay nadie que apueste por el boxeo, si es que todo el mundo le gusta. Tú ves, hay una, ¿verdad? Todo el mundo porque, se ha pegado. A ver,
sí, no, porque te dirán que dan, porque Dazón da boxeo, pero da boxeo internacional, boxeo, el mejor boxeo.
Bueno, y Eurosport, ahora va a dar,
escucha, Eurosport va a dar esta velada.
Oye, pues nos alegramos un montón, ¿eh?
Claro, hombre, un montón. Montón, fíjate, pero, que verlo... pero que luego para, está bien, pero que es que tiene que haber una continuidad.
Una continuidad
es como claro. Si dieras un partido mañana, el Tottenham, Atleti Madrid, muy bien, vale, pero era el siguiente, no sé cuándo.
No hay.
No, joder, pero ha ganado el Atleti Madrid, va a jugar cuando. No, ese ya no sabemos.
Claro. Bueno, a ver si se da cuenta. Señor director, que tenga una feliz semana.
Igualmente.
Gracias, Jaime, que vaya bien. Gracias.
Venga, un abrazo. Semana.
Estamos a punto de irnos.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero como hay mucho que contar, ya saben que las citas son las habituales. Desde la 1:00 de la tarde empezará el tiempo de juego hasta la 1:00 de la madrugada. 12 horas de Radio Deporte y de todo lo que dé sí este sábado, que esperemos que sea bueno para todos y ojalá lo podamos disfrutar. Y lo disfrutaremos como siempre, por supuesto, en tiempo de juego. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mira, hay puzzles de 1.000, hay puzzles también de 500 o incluso de 20.000 piezas. Por ejemplo, tú coges, por ejemplo, un puzzle y te pones a montarlo y tardas días o incluso si te gusta y eres rápido, pues tardas horas. Bueno, pues este ejemplo ahora quiero que, por favor, me lo trasladen a la construcción, a la obra, ¿no? A la del cemento y a la hormigonera. Es verdad que antes se construía ladrillo a ladrillo y también ibas encajando piezas, pero es que ahora esas piezas ya vienen encajadas. Ya no estamos hablando de ladrillos sueltos, sino de módulos completos, paredes enteras, baños terminados, incluso habitaciones listas que llegan a la obra en camión. Esto es una auténtica pasada. Es como si en vez de montar el puzzle pieza a pieza, te llegan directamente secciones ya montadas. Esto es la arquitectura industrializada. Es un sistema que ha revolucionado la forma de construir viviendas y Sergio Barangano es director, es arquitecto de Room 2030 y hoy está con nosotros para resolvernos todas aquellas dudas que tenemos con este tipo de viviendas, que cada vez, es verdad, las vemos más por nuestras calles. Son las viviendas modulares. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado.
La verdad que muy bien. Yo he comenzado un poco a situar al oyente, a situar al ponedor de calles, hablando de un puzzle, ¿no? Sobre todo para ejemplificar las viviendas por módulos. Yo no sé si es así realmente cómo funciona la arquitectura industrializada por piezas. ¿O cómo definirías este tipo de arquitectura aquí, Sergio?
Sí, lo has explicado muy bien, lo has definido muy bien, de una forma muy gráfica, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el edificio, la vivienda, el hotel, el tipo de edificio que sea, lo hacemos en fábrica por grandes módulos en tres dimensiones que acabamos en fábrica, se transportan al sitio final y de una forma muy rápida se ensambla el edificio y tenemos el resultado final, digamos, ¿no?
Esto es muy interesante. Además, por ejemplo, me sorprende mucho, o no tanto, porque como copian de todo, China ha empezado a levantar edificios en tiempo récord. Y quizá a lo mejor eso sea algo que, bueno, pues que solucione la falta de vivienda. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el secreto, Sergio, de este método de construcción modular? ¿Cómo puede ser?
Bueno, efectivamente, como dices, todo el problema que tenemos con la necesidad de vivienda, ¿no? Enorme, de ese millón de viviendas, de esas 150.000 viviendas al año que necesitamos en España, pero bueno, es un problema europeo también y global casi, ¿no? Entonces, las ventajas grandes que tiene el sistema es la rapidez, por un lado, la certeza de precio, saber lo que te va a costar tu edificio, tu vivienda desde el minuto uno y no tener ningún tipo de sorpresa en el paso del tiempo, dado un poco a esos tiempos tan cortos, ¿no?
Claro.
Y evidentemente la calidad de hacer un producto en fábrica, ¿no? Yo siempre pongo un poco el símil del mundo del automóvil, tanto en plazos como en calidad de ejecución, como que cuando tú te compras un coche y encargas tu coche, sabes lo que te va a costar al final, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo ahora mismo pues viviendas en 12 semanas con un precio cerrado, con cliente desde el principio, sin ninguna sorpresa, y humildemente creemos que con unas calidades muy altas y con unos aislamientos y con, bueno, materiales sostenibles, etcétera, que no son comparables con la construcción tradicional.
No, claro. Es que este llama muchísimo la atención. Hombre, yo creo que está claro que está habiendo un problema de la vivienda en general, es verdad. Pero claro, en el caso de la construcción ahí, Sergio, ¿qué está pasando para que esté apostándose tanto por este tipo de casas?
Yo creo que hay una tendencia que venía porque, bueno, pues nuestros países vecinos, países quizá más tecnológicos, más avanzados, llevan mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Entonces esa tendencia existía, iba despacito en España, creciendo. La pandemia también cambió muchas cosas, aceleró tendencias que venían. La necesidad, al final, pues por un lado lo que dices de necesidad de vivienda, necesidad de capacidad de viviendas. Y luego hay una tormenta perfecta que es la falta de mano de obra. Todos somos conscientes en nuestro día a día de lo complicado que es encontrar mano de obra de calidad para construcción, y luego la incertidumbre de precios, ¿no? Entonces yo creo que todo eso junto es algo que la construcción industrializada resuelve y te da certeza, te da seguridad de plazo y de precio y de calidad. Entonces, pues bueno, creo que no hay otra forma realmente con el reto que tenemos por delante de necesidad de vivienda de hacerlo, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Llegar a plazos razonables.
Esto es alucinante todo lo que está sucediendo y cómo avanza todo esto. Es una cosa que nos llama mucho la atención. Claro, al ver venir en bloque, yo me imagino que donde se fabriquen tienen que ser un sitio muy grande todo esto, ¿no? ¿Dónde se hace este tipo de casas, Sergio?
Bueno, nosotros hacemos en fábrica, vos sí. Te decía al principio, ¿no? Pues se puede parecer a lo que es un espacio para hacer automóviles o un hangar para hacer aviones. Entonces, en esas fábricas se acaban por partes, por esos fragmentos que decías del puzzle, los edificios, pues viviendas, hoteles en los que estamos trabajando actualmente también, y se trasladan a ese emplazamiento final, digamos, donde muy rápido, para que os hagáis una idea, una vivienda de 200 metros cuadrados, pues nosotros la montamos en un día, ¿no? Entonces, ese impacto de un sitio donde no había nada, donde no había ninguna construcción, que al día siguiente aparezca un edificio, pues es verdad que es muy muy potente y muy impactante, ¿no? Más allá de que también todo el daño que hace una obra al vecindario, al centro de la ciudad, al entorno, pues lo evitas en gran medida porque el tiempo que estamos fuera de fábrica es muy corto.
Esto es súper curioso. Claro, yo me imagino también aquí, Sergio, que esto, digamos, puede ser como un reto, ¿no? Una persona puede llegar y decirte, en 5 meses o menos quiero tener mi casa. Yo no sé si esto podría llegar a ser posible, más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en construirse?
Pues mira, nosotros tardamos, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Una vivienda de 200 metros cuadrados, tardamos 12 semanas en fabricarla, o sea, 3 meses, un día en montarla, y luego tenemos como otras 2 semanas de acabados de interiorismo y demás. Es decir, en 14 semanas entregamos la vivienda al cliente, ¿no? Y la verdad es que es verdad que bueno, que es algo muy impactante, que es algo difícil de conseguir con otros métodos, y hace posible pues que, bueno, pues que haya gente que a lo mejor nos encarga su vivienda en octubre y en verano puedan estar disfrutando, por ejemplo, de esa vivienda. Pero más allá del tema de la vivienda, pues en otro tipo de edificios como un hotel, pues lo mismo, ¿no? Hace posible que el promotor del hotel pues pueda estar poniéndolo en servicio y explotando las habitaciones pues en una cuarta parte de tiempo a que si lo hiciese en construcción tradicional.
Claro. Porque, Sergio, si un ponedor, una de las personas, uno de los oyentes que tiene este programa de radio, quiere hacerse una casa modular, que te está escuchando, que le estás convenciendo, que le estás abriendo los ojos, si, por ejemplo, esa persona ya tiene el terreno, ¿tiene que preparar esa finca de alguna forma o solamente con pedir los permisos le valdría?
Bueno, nosotros en Route 2030 lo que ofrecemos es todo el recorrido, digamos, ¿no? Sí. O sea, el cliente contacta con nosotros, le hacemos el proyecto, le conseguimos la licencia, preparamos la parcela para que pueda colocarse nuestra vivienda y, lógicamente, fabricamos e instalamos la vivienda. Entonces, es verdad que esa es una gran ventaja también porque bueno, es complejo hacerte una casa, hay muchísimos actores, muchas incógnitas y digamos que un poco todo ese recorrido lo hacemos y se lo resolvemos al cliente, ¿no? O sea que encantado de que nos llamen.
Claro, ya me imagino. Es que claro, esto ilusiona mucho y más como está el mercado y sobre todo, oye, el que muchas veces no tienes a lo mejor un terreno pero no encuentras el diseño, no encuentras la forma, ¿no? Claro, aquí los materiales, ya la audiencia me estaba diciendo, oye Pulpo, pregúntale por los materiales. Oye, es que es verdad, Sergio, los materiales en una casa son muy importantes, siempre queremos que sean buenos y que hagan bien su función. ¿Los materiales que utilizáis, que se utilizan para esta construcción, cómo son?
Bueno, trabajamos con diferentes tipos de materiales. Son viviendas muy sólidas. Nosotros trabajamos con estructuras principalmente de acero, con una estructura muy sólida, y luego vamos añadiendo diferentes capas, ¿no? Invertimos muchísimo en aislamiento, trabajamos con aislamientos sostenibles que en algunos casos vienen de reciclado de ropa, de textil. Bueno, tenemos diferentes tipos de materiales y al final vamos añadiendo todas esas capas, configurando la vivienda también con el cliente, ¿no? Al que le damos diferentes opciones de acabados interiores o de acabados exteriores y adaptándolo también, lógicamente, al sitio donde va a estar el edificio y a la normativa local, que sabes que en España es compleja también, ¿no? Entonces, un poco el ejemplo vuelve a ser el mismo, ¿no? Configuramos esa vivienda como si fuese un automóvil con los opcionales, con los extras, con el acabado exterior, con las tapicerías, ¿no? Por poner un ejemplo fácil. Y una vez que está cerrado y configurado ese precio, enviamos a fabricar y bueno, y el cliente en esos 3 meses, pues digamos que recibe su vivienda instalada.
Y está la gente alucinando, es que es verdad, o sea, es una cosa que es fascinante, lo ves cuando lo ves en televisión, algunos vídeos que se ven en las redes, dices, madre mía, qué avances y qué cosas tan importantes. Por lo que veo, además, sobre todo en lo vuestro, ¿no?, prima la preocupación por el medio ambiente. ¿Qué pasa, que estas casas son como más sostenibles?
Sí, o sea, trabajamos mucho con materiales reciclables que vienen de reciclados, o sea, en el espíritu un poco de lo que hacemos en Room 2030 está incluido toda esta parte desde el principio, ¿no? Pero además es cierto que son viviendas que normalmente están muchísimo más aisladas porque los estándares en fábricas son más altos que en una obra, ¿no? Donde hay muchísimas más incógnitas y por lo tanto consumen menos al final al estar más aisladas, ¿no? Y sí, siempre, bueno, nos preocupamos un poco por toda la parte de circularidad, sostenibilidad. Y lo que te comentaba antes también, ¿no? El impacto sobre el terreno final es mucho menor, porque claro, estar un año actuando sobre la parcela, realmente nosotros en un día instalamos y lo que estamos fuera de nuestra fábrica pues son 2 semanas, ¿no? Entonces hay también una parte de impacto sobre el medio ambiente que en determinados proyectos es interesante también, ¿no?
Impresionante. Perdón, Sergio. Las nuevas tecnologías, digamos que facilitan mucho el trabajo. Claro, y más cuando uno está en tu mundo, digamos, la mano de obra es esencial. En este sector aquí, el papel que juegan, ¿cuáles son? Cuéntanos.
Pues, bueno, somos muy, muy activos en la parte de innovación y de tecnología. Tenemos un departamento muy potente y ahí pues trabajamos mucho en digitalización, de control de procesos, de sensorización de algunos elementos de la vivienda, ¿no? De prever cómo se va a comportar, por ejemplo, tu fachada, cuándo vas a tener que sustituir determinados elementos. Toda esa parte de sensorización y de digitalización y de prever cómo envejecen, digamos, los materiales o, bueno, de diferentes temas, somos muy activos, ¿no? Entonces la tecnología es clave en la parte de fabricación, por un lado, y en la parte también de diseño del producto final, ¿no?
Pero y también, o sea, hay un buen material para el sistema de aislamiento térmico y el acústico, porque claro, estas cosas en las casas son muy importantes.
Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, nosotros trabajamos por un lado la parte de aislamiento térmico y por otra parte el aislamiento acústico, ¿no? Para que te hagas una idea, en la mayoría de nuestras viviendas tenemos triple aislamiento, ¿no? Entonces tenemos un aislamiento muy específico de acústica, un aislamiento muy específico de térmica y luego un aislamiento que es un poco mixto que resuelve las dos cosas, ¿no? Entonces son viviendas prácticamente pasivas que a nivel de eficiencia, de hermeticidad y demás son muy potentes, ¿no? Más allá de luego los sistemas de calefacción y de climatización que utilizamos, que siempre son sistemas también de alto rendimiento, aerotermias, etcétera, etcétera.
Buah, qué gozada. Estamos hablando de los materiales, estamos hablando de la mano de obra, del tiempo, pero claro, aquí su precio, Sergio, ¿cuánto cuesta una casa de este tipo? No sé si es más caro o más barata respecto a la construcción tradicional de toda la vida aquí en España.
Bueno, a ver, yo creo que, o sea, somos totalmente competitivos actualmente con construcción tradicional, ¿no? Es verdad que es muy difícil hoy en día saber cuánto te va a costar tu vivienda, por poner un ejemplo fácil, en cualquier lugar de España, ¿no? Porque hay muchas incertidumbres, es lo que hablábamos. Hay una incertidumbre sobre todo de plazo, que a lo largo de 2 años y como comentabas, ¿no? Con todo lo que está pasando actualmente a nivel global, pues no sabes en cuánto va a acabar el precio de tu vivienda, con lo cual esa incógnita la despejas, porque son tiempos muy cortos. Y luego también la gran ventaja del tiempo, ¿no? De que no tienes que esperar 2 años por tener una casa, sino que en 3 meses, desde que tienes la licencia, pues colocamos la casa, ¿no? Entonces, añadiendo un poco todos esos ingredientes y todas esas incógnitas en la coctelera, sí, pues al final siempre creemos que estamos por debajo. Lo que pasa que bueno, es verdad que en un precio inicial, pues probablemente estamos un poquito por encima, a la par, depende un poco del proyecto, ¿no? Pero al final de todo el viaje, digamos que somos muy competitivos.
Pero, por ejemplo, una casa de las vuestras, 3 habitaciones, estamos hablando de cuánto aproximadamente, para que ahora la gente que te está escuchando, que gracias a Dios son muchos cientos de miles, se hagan una idea.
Pues mira, por poner también un ejemplo sencillo, una vivienda de 100 metros, de las que tenemos en catálogo y 3 habitaciones, estamos en el orden de los 200.000 euros aproximadamente, ¿no? Colocada, que son precios de mercado y habituales en construcción. Uh-huh.
Porque, claro, me pregunta Guillermo, dice, Pulpo, pregúntale a Sergio, por favor, si una vez que ya está hecha la casa, luego se puede ampliar con más módulos. Me parece una pregunta súper interesante, por cierto.
Sí, sí, lo es. De hecho, nosotros llamamos a nuestras viviendas crecientes porque, efectivamente, tú puedes comprarte una vivienda de un tamaño y añadirle un módulo, ¿no? De hecho, es verdad que hay una tendencia ahora, Pulpo, que estamos notando muchísimo, ¿no? De que casi todas las viviendas que hacemos la gente nos pide un módulo adicional que suele estar separado, ¿no? Que puede ser una oficina para teletrabajar, puede ser una habitación de invitados, puede ser un estudio. Esta tendencia está, ¿no? Y en nuestro caso, pues siempre podemos añadir ese módulo en el momento en que la casa se hace o a futuro, ¿no? Y también crecerla con una planta más, si la normativa lo permite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, añadido también a que son elementos que te podrías llevar, ¿no? O sea, estamos trabajando sobre todo en proyectos hoteleros, en habitaciones colocadas en la naturaleza, de manera que tu esa vivienda la podrías mover o llevártela a otro emplazamiento.
Me parece impresionante. Yo no sé si estas viviendas luego requieren de un mantenimiento especial o cada uno las tiene que cuidar como cuidaría su propia casa de ladrillo de toda la vida.
No, realmente, o sea, el mantenimiento es igual, o sea, es igual o superior, porque nosotros trabajamos también con componentes que son fácilmente intercambiables, fácilmente reparables, fácilmente desmontables, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada que tenga una mayor complejidad que una vivienda convencional o que una vivienda tradicional.
Uh-huh. Buah, brutal. En cuanto al diseño, ahí, Sergio, yo no sé si hay margen para la creatividad arquitectónica o estamos hablando de copiar y pegar y lo que venga ahí está y no puedes hacer nada más.
No, o sea, a nivel de diseño no hay ninguna restricción. Nosotros estamos trabajando en proyectos de todo tipo, como te decía, desde vivienda unifamiliar, proyectos sí, hoteleros, residencias, edificios de viviendas. O sea, no hay ninguna restricción desde la parte del diseño. Es verdad que cuando es una única vivienda unifamiliar, nosotros tenemos unos modelos, volviendo un poco al ejemplo del coche, ¿no? Tenemos modelos más pequeños, modelos más grandes, que sí que están preconfigurados, digamos, y luego los adaptamos un poco a cada cliente y a cada situación final. Pero hay libertad enorme y ninguna restricción desde la parte arquitectónica y de diseño.
Impresionante. ¿Cuál es el mayor reto que tiene por delante la construcción industrializada? Porque imagino que esto va avanzando y luego vosotros mismos os vais marcando retos y objetivos.
Sí, a ver, yo creo que el gran reto a nivel nacional, digamos que es la capacidad de fabricación, ¿no? Porque es verdad que todavía hay muy poca fábrica, todavía hay muy poca industrialización. Para que te hagas una idea, en España estamos, hablan de un 2% de construcción industrializada del global de la construcción, ¿no? Cuando países cercanos como Inglaterra o países escandinavos están en un 40%, ¿no? Entonces la capacidad de crecimiento es enorme y yo creo que un gran reto es ese, precisamente, de tener capacidad como país para fabricar todo lo que necesitamos fabricar, sobre todo en vivienda, que decías antes. Sí. Y también, pues, un reto importante es la construcción en altura, ¿no? Que en general no somos un país donde haya una construcción muy alta históricamente, y creo que ahí también hay un gran reto de, bueno, pues de empezar a construir edificios con esta forma también, ¿no?
Porque, Sergio, ¿se podría decir entonces que estamos, no sé, ante las viviendas del futuro con este tipo de viviendas?
Sin duda. Yo diría que es de viviendas de presente, pero porque nosotros también, que estamos un poco en el día a día, pues, y yo que llevo 20 años haciendo un poco esto, ¿no? Al principio es verdad que era algo muy, muy innovador y muy extraño, y cada vez los clientes que se acercan pues tienen claro por qué quieren una construcción industrializada, qué es lo que quieren evitar, y están cada vez más informados, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el futuro tiene que ir por ahí, porque no hay otra opción, porque no tenemos mano de obra y porque es muy complicado, y va a ser muy complicado conseguirla, se va a convertir en algo casi de artesanía. Claro. Y en ese sentido yo creo que sin duda, ¿no?
Sergio, ¿qué años tienes? Porque estás hecho todo un impulsor de muchas soluciones de futuro, ¿eh?
Muchos ya. Tengo 50 años solamente. Sí.
50 años, pues lo estás haciendo muy bien. Y sobre todo, pues mira, acercas la posibilidad de tener vivienda a muchísimas personas. Eres arquitecto y también eres el director de Room 2030. Por cierto, lo de 2030, ¿que es por el año 2030 o por otro acrónimo que no se descifra en este momento?
Sí, o sea, cuando empezamos un poco a buscar el nombre de la empresa, lógicamente el tema del 2030 y objetivos del 2030 estaban muy presentes, y luego, bueno, hay alguna circunstancia más que nos llevó un poco a tener ese número ahí, ¿no?
Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias, mucha suerte y gracias por lo que hacéis.
Gracias a ti. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, esta historia positiva puede molar bastante, porque claro, si te hablo de Molinos de Viento y de la obra literaria mejor escrita de la historia, estoy seguro que, bueno, pues rápidamente te viene a la cabeza, porque te suena al Quijote, ¿no? El Quijote, ni más ni menos, Don Miguel de Cervantes Saavedra.
¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos.
Claro, El Quijote representa la primera novela moderna y es el libro más traducido del mundo, tan solo después de la Biblia. De hecho, lo puedes encontrar en más de 140 idiomas, algunos tan exóticos como el esperanto, el spanglish o el quechua. Es que esto es así. Y la labor no cesa. Hace relativamente poco, la obra más grande en castellano ha sido adaptada al hebreo. Ahí está Ruth Fahín, que es miembro corresponsal de la Real Academia Española y también de la Academia Argentina de las Letras, además de fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel. Nos contaba la importancia que ha tenido esta traducción.
El caso del hebreo es particular porque el hebreo durante varios siglos fue una lengua que no tuvo un desarrollo normal. Siguió siendo utilizada, pero utilizada más en la liturgia, no en el en libros de estudio, pero no como lengua hablada.
Claro, es que había que tomar una decisión. Había que tomar una decisión si continuar intentando traducir al hebreo antiguo, una lengua arcaica e incomprensible, o convertirlo al hebreo actual para que el lector pudiera entenderlo. Bueno, pues afortunadamente esto es lo que se ha hecho.
Los últimos traductores, el matrimonio Landau, tomaron la acertada decisión de traducirlo al hebreo moderno. Y esto ha convertido al Quijote prácticamente en un bestseller para el público lector de hebreo.
Curiosamente, los traductores que han trabajado en el Quijote pues han tomado como referencia la Biblia.
Por ejemplo, en el caso en que Don Quijote entra en estos trances de hablar como un caballero de las novelas medievales, entonces se introducen frases, estilo de la Biblia, y esto fue muy acertado.
Otra curiosidad más de esta fantástica obra son las notas a
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, es la 1 en Canarias.